Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú? La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de un momento se enlaza con los argos de esta emisión. Por supuesto, agradezco que nos siguen a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Pues este hombre no nos da tregua, se llama Donald Trump y todos los días se lleva la nota. Acaba de firmar un memorándum en el cual efectivamente pues anuncia su retiro de organizaciones internacionales. Total de 66, no se retira de todo el sistema multilateral. El memorándum ordena a todos los departamentos y agencias ejecutivas que dejen de participar y financiar a 35 organizaciones no pertenecientes a la ONU y a 31 entidades de la ONU que operan, dice él, en contra de los intereses nacionales, la seguridad y la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos. Literalmente, bueno, pues dice que los chinos, o a ver quién se encarga de los bienes globales. Fíjese, algunos de ellos muy relevantes. Dice, muchos de estos organismos promueven políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza de los Estados Unidos. ¿Sabe cuáles son algunos de ellos? El Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A tal deja de pertenecer y prohibía cualquier financiación futura al organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas para el Cercano Oriente. Bueno, pues hay ahí todo un tema que hay que, por supuesto, explorar. Agentes de la Policía Española y la DEA desmantelaron una organización criminal mexicana en España. Dicen que abastecía de metanfetaminas el mercado español. Gustavo Petro y Donald Trump, ahora nos lo cuenta Cintia, después de cruzar declaraciones amargas. Bueno, ¿qué digo? Amargas. Peor que eso, pues ahora platicaron y parece que se van a ver muy pronto en Washington. Le comento en otros temas que tras incautar dos petroleros, Estados Unidos confirmó que monitorea otros buques que desafiaron el bloqueo a Venezuela. Hoy habló nuevamente Marco Rubio, el virrey que hoy gobierna Venezuela, sobre a dónde se mueve efectivamente aquel país. La conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje de fraternidad y apoyo al pueblo de Venezuela. Hoy la presidenta de la República habló ante embajadores y cónsules cerrando la reunión esta de la habitual, la tradicional de embajadores y cónsules. La nota se la lleva Gertz Manero, quien ya quedó efectivamente pues propuesto como embajador de México ante el Reino Unido. Hoy decía de manera diligente Ricardo Monreal que la permanente tiene capacidad de ratificarlo, por tanto será nuestro embajador ante su majestad. Bueno, pues de todo esto y más estaremos publicando en los próximos minutos. Hacemos una brevísima pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Hoy día de sorpresas, ya le decía, pues el anuncio de Donald Trump de retirarse de 66 organizaciones internacionales y de Petro, menos sorpresa, porque es un hombre que cambia mucho de opinión. Recuerdo cuando le presentaron los aranceles al inicio del mandato de Trump, que primero se puso muy gallito, después le hablaron, le dijeron que le quitaran la visa y cambió completamente la versión. Ahora, ¿qué ocurrió, Cintia?
Pues el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump conversaron por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense. Fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron que la conversación duró más de 40 minutos y en un discurso antes de miles de personas que llenaron hoy la Plaza de Bolívar, esto en el centro de Bogotá, en una concentración en la defensa de la soberanía, pues Petro dijo un poco de lo que había hablado o había conversado con Donald Trump. Dice que en medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado.
Y así apareció hoy, con esa chamarra en la plaza. Y que dijo, hablé con Donald Trump y ya arreglamos todo.
Que hoy traía un discurso y que tiene que dar otro, pero que no era fácil. El primer discurso era bastante duro, pero manifestó que aparentemente en referencia a la conversación con Trump, decidió aligerarlo. Y también Donald Trump, por su parte, dijo que contempla reunirse ya con Petro en Washington en medio de todas estas tensiones y que, pues, por las retiradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá y al operativo militar estadounidense en Venezuela.
Bueno, pues ahí va doblando todas las voluntades Donald Trump y alineando a toda América Latina. Ahora me cuentas lo de la funcionaria esta de Morena que dice que el narcotráfico es un mercado de trabajo importante. Se ve que para muchos de los de su partido sí lo es o sigue siendo importante, pero bueno, es increíble lo que se tiene que escuchar en estos días. Saludo a José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. ¡Feliz año, doctor!
Igualmente, querido Leonardo, muy feliz año para ti y toda la audiencia, con mucho cariño.
Oye, leía tu texto este de la criminalidad estatal de entonces y ahora, en estos tiempos en los que comparamos tanto lo que ocurría, el gobierno siempre intenta decir que cualquier crítica es que estamos suspirando por lo que ocurrió en otro momento, lo cual es falso de toda falsedad, José Ramón.
Fíjate que sí, porque en cuanto uno dice, a ver, voy a comparar esto con lo que está pasando hoy en México, con lo que pasaba en los años del PRI o del PRI o del PAN, la de inmediato es, entonces usted es una persona que añora, que recrece la corrupción, y entonces ya es imposible llegar a ningún tipo de conversación. Yo lo que estoy, sin embargo, viendo, querido Leonardo, es que sí hay un cambio en la criminalidad que se ejerce desde el Estado por los servidores públicos. Quiere decir esto que la que antes se hacía fuera buena o mejor, o sea, encomiable. Simple y sencillamente estoy diciendo que la que estamos presenciando ahora tiene un carácter que es destructivo propio Estado que antes no se daba. ¿Qué me refiero? Hemos estado viendo que algunas de las personas que están vinculadas con el narcotráfico y, perdón, con el huachicol, también son importadores de armas, y es el caso, ahora en condición todavía de presunto responsable, del señor Raúl Rocha. Y ahí sí creo que hay un cambio de signo muy importante. Una cosa es decir, se está obteniendo una ganancia ilícita de las licitaciones, se está obteniendo un sobreprecio, se está vendiendo a un sobrecosto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es importar armas para darle esas armas a las delincuencias, para que esas delincuencias maten a los policías, a los soldados, a los marinos de México. Creo que aquí sí hay un tema de extraordinaria gravedad, que lo estamos viendo también en las acusaciones que se dan en Colombia, en Venezuela con Nicolásito y algunas otras de las personas que están allí metidas, y creo que esto sí lo tenemos que considerar. No es que esté bien quedarse con recursos del Estado, pero creo que es muy grave utilizar todas estas prebendas que se han ido creando por esta clase política, no por las anteriores, por esta clase política, para importar armas y lograr que con esas armas se ataquen a las defensas mismas del Estado Nacional. Esta es la reflexión. Yo sé que es un punto, pero en todo lo que está pasando me parece que no debemos dejarlo desapercibido, querido Leonardo.
No, absolutamente, y haces muy bien en ponerlo en blanco y negro. Fíjate, ahora mismo estaba comentando con Cintia que una funcionaria de comunicación de Morena aquí en la capital dijo que el narcotráfico pues era una fuente de trabajo de mucha gente. Se ve que claramente para ellos es importante. Y la respuesta del partido Morena no fue destituirla o decir la señora está francamente equivocada, es no. El narcotráfico era importante en los gobiernos del PRIAN. Y uno dice, bueno, a ver, ni de sus propias declaraciones se hacen cargo sin mandar efectivamente un guiño al pasado. Pero hasta ahí queda efectivamente este asunto. Te quería preguntar y te retengo dos minutos.
Por favor,
yo me quedé muy amargo con la decisión de la Suprema Corte de convalidar para todo efecto práctico el que la carrera magisterial la jubilaron, mi querido José Ramón. Es decir, lo que era una integración, un intento de integración profesional del cuerpo magisterial, pues la Suprema Corte dijo, ¿sabe qué? Van a entrar con pase automático de todas las normales, lo cual pues quita este principio de mérito para integrar un cuerpo tan importante para cualquier administración pública como sus maestros, José Ramón.
Pues fíjate que sí, más allá de si tienen o no, tienen una capacitación profesional, que supongo que muchas de estas personas las tienen, no me cabe duda, otras seguramente tampoco. Me parece muy grave que sea esta proveniencia de las normales. Las normales sabemos que desde hace muchos años actúan y tienen recursos, tienen procesos ideológicos, en fin, cada quien puede creer en lo que quiera, pero que se genere esta condición de un pase automático hacia los egresados de ellas para que ocupen los cargos, pues sí, me parece que es otra vez un regreso muy grande. Y yo fíjate que escalo eso a una dimensión que me parece importante. Me parece que en el país no nos estamos dando cuenta de un elemento gravísimo. Parte de lo que está sucediendo con Venezuela, con la salida de las organizaciones internacionales, con las zonas de influencia que tú y yo hablamos hace mucho tiempo aquí en el programa, etcétera, es precisamente por la consideración de que el derecho es irrelevante, de que es un estorbo, que es una formalidad y que no sirve para nada. Y pareciera como que no escarmentamos con lo que está pasando a nivel global en cuanto a lo que estamos haciendo a nivel nacional. Es como si dijeran, bueno, que Trump viole la ley o que lo hagan otros países. Bueno, eso es irrelevante porque eso es allá. Bueno, es exactamente lo que estamos haciendo en México con esta solución que acaba de decir de la Suprema Corte y de hecho con la ley que en su momento se hizo y se aprobó en el Congreso para efectos de seguir deslavando el derecho. Pareciera que no nos damos cuenta que el deslave del derecho no es nacional. Es decir, estamos contribuyendo a esa frustración, a esa pérdida del sentido jurídico cuando la estamos padeciendo en el ámbito internacional. No sé si me estoy dando a explicar, claramente. Pero me parece muy, muy serio que cuando estamos teniendo estos temas se dé y que no, salgamos otra vez como el presidente López Obrador, la ley, que la ley es la ley, pues es lo mismo que están diciendo otros líderes de otros países en condiciones semejantes y nosotros seguimos en el lugar de decir, bueno, vamos a tomarnos nosotros en serio, vamos a tratar de establecer al menos una contingencia, al menos una forma de respuesta nacional para después desde ahí poder articular un discurso mucho más inteligente en las relaciones internacionales, bueno, no, seguimos deslavando el derecho nacional sin quedarnos con nada absolutamente que después podamos utilizar cuando nosotros seamos los afectados por esas decisiones que se están apartando del derecho. De veras, me parece de una ceguera tan increíble como que es no darse cuenta del contexto y es seguir apostando a una idea pues muy complicada de sostener de la soberanía nacional o los principios del derecho internacional cuando estamos viendo que están en una condición de crisis terriblemente seria. Es como a seguir abonando a este discurso del derecho, las reglas, la civilidad, no tiene ninguna importancia.
Así es, tiene toda la razón. Y bueno, pues me quedo con esa preocupación de que la educación no parece importar en este país. Un grupo de presión se puede llevar todo y tienes una sociedad y un sistema político paralizados ante eso. Miguel José Ramón, te deseo un año espléndido.
Igualmente, querido Leonardo, mucho éxito. Nos vemos pronto.
Nos vemos mucho pronto. Cariño. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que hoy se da a conocer que la presidenta dirigió un mensaje a las y los representantes de México en el exterior. Habló del momento, dice que de transformación que vive el pueblo mexicano, así como los objetivos para el 26. Por su parte, el canciller de la Fuente encabezó la reunión, informó las actividades que se realizaron durante los 3 días de sesiones que han tenido, del cual hemos tenido poca noticia, no ha sido muy abierta. Creo que la del año anterior tampoco fue particularmente abierta. a medios de comunicación, por tanto, ha habido menos seguimiento, han sido más, pues se ha dado como una lógica de reuniones de trabajo, no de cara, digamos, también a medios de comunicación, continuar fortaleciendo la protección y asistencia consular, proyectar los logros de la transformación de la vida pública y refrendar nuestra postura ante el mundo. Bueno, esto es lo que dice el comunicado. Le comento en otros temas que hoy dieron a conocer también, que se crearon 95.400 lugares nuevos en bachillerato. Se dice que es una, pues, muy importante avance en materia de educación media superior, cosa que no dudo, igual que, pues, creo que es bueno que les den becas a los estudiantes, pero recuerden que un sistema educativo no se mide solamente por las plazas que tiene, que es una base, por supuesto que es importante que todos puedan tener efectivamente educación. El gran tema es que, pues, tiene que legitimarse en cuatro grandes cosas, ¿no? Una, el mercado de trabajo, otra es en la propia dimensión de la vida, la transformación de la vida de los estudiantes, en el registro de patentes y en la creación, efectivamente, de nuevas empresas. Ahí es cuando te das cuenta que un país tiene una revolución educativa, cuando empiezan a salir, pues, estos genios que desarrollan cuatro o cinco empresas diferentes, que y registran patentes que van cambiando un montón de cosas, y no gente que repite por lo que ha aprendido casi maquinalmente en un sistema educativo. Bueno, cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva. Presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, siempre es muy agradable saludarle a usted y a su audiencia, a la orden,
señor. Lo agradable es nuestro. Oiga, pues, ¿por qué no le cuenta al auditorio qué hace el tribunal que ahora preside? Es el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cuál es su función principal?
Pues yo iniciaría diciendo, señor, que la autoridad federal, la forma de expresión que tiene es a través de actos administrativos. Estos actos administrativos, cuando tienen problemas de legalidad, cuando afectan los derechos de los particulares, de los justiciables, de los gobernados, acuden a este tribunal y podríamos señalar, dividir que conocemos de situaciones fiscales, de determinación de créditos fiscales, conocemos de nulidades de actos administrativos en general, conocemos de responsabilidades de servidores públicos en cuanto o en tratándose de violaciones y de faltas graves. Conocemos resarcimientos por responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular del Estado mismo, y tenemos salas especializadas en materia ambiental y de derechos de propiedad intelectual y ambiental, señor. Principalmente, somos una instancia de defensa del particular ante actos de autoridad.
Actos de autoridad. ¿Cuáles son, digamos, las grandes líneas que se ha planteado en esta presidencia que arranca en estos días, José Ramón?
Muchas gracias. Pues mire, lo primero es revisar los procedimientos que llevamos al interior del tribunal para darle una mayor celeridad, una mayor eficacia y certeza en sus decisiones al tribunal y a sus 58 salas. Mm. Lo primero es que funcione más rápido, que funcione mejor y que verdaderamente sea una institución que tenga la confianza y la legitimidad por parte de las y los gobernados. Para ello, pues nosotros tenemos, además de realizar una revisión normativa, proponer las modificaciones a la norma, pues también tenemos el juicio en línea, que tiene que convertirse en una verdadera opción para evitar las cargas de trabajo y reducir los tiempos en la solución. Otro tema muy importante, pues es precisamente el combate a la corrupción. Nosotros formamos parte del Sistema Nacional Anticorrupción y también en tema de responsabilidades, reitero, calificadas como graves, pues este tribunal sanciona a aquellos servidores y exservidores públicos que hayan cometido algún tipo de falta grave. Y algo muy importante que nosotros queremos manejar es generar una instancia de defensa que sea la voz de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, que muchas veces no cuentan ni con los medios remotos o con los medios de representación legal, es decir, despachos o un abogado que pueda representarlos ante este tribunal cuando sean violentados sus derechos por actos administrativos, doctor.
Dígame una cosa, presidente. ¿Existe la posibilidad de que haya métodos de conciliación y no se desahogue el proceso completo? ¿O existen algunos mecanismos, no sé, como una opinión previa, como una consulta previa que se les pueda hacer y decir, a ver, ¿qué opina en este caso el tribunal antes de agotar todo el proceso? ¿O una vez que uno, digamos, invoca o apela a su protección, el proceso eso se tiene que agotar.
Muchas gracias por precisarlo y recordármelo. Estaba yo omitiéndolo, doctor Curcio. Efectivamente, los mecanismos alternos de solución de conflictos, de controversias, son salidas que no necesariamente llevan a una judicialización y que son estas salidas en donde muchas veces uno, cuando concluye un juicio, ninguna de las partes se siente satisfecha, el desgaste es muy importante y además las cargas de trabajo judiciales también son muy amplias. Entonces, de manera voluntaria, se cita a las dos partes, en este caso es la autoridad y el particular, y se trata de llegar a un acuerdo, y ese acuerdo se plasma en un convenio que es registrado y que tiene efectos de sentencia para efectos de cumplimiento. Y verdaderamente los mecanismos alternos son la vía para evitar, reitero, el desgaste entre el gobierno y los particulares y las cargas excesivas, evitar las cargas excesivas en los procesos judiciales, señor.
Presidirá usted el tribunal por 3 años, entiendo, ¿no?
Así es importante para mí señalar que este año se cumplen 90 años de creación del tribunal. Se creó hace 90 años, en 1936, por parte del presidente Cárdenas, y coincidentemente vamos hacia el año 2030 en un plan estratégico de transformación. Se inició en 2021, concluye en 2030 este plan estratégico de transformación del tribunal, y además estamos muy relacionados con el indicador número 16, el objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, doctor
Cruz. Muy bien, pues le deseo mucho éxito y le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Siempre agradeciendo la oportunidad, un fuerte abrazo y un saludo a su audiencia, doctor. Hasta luego.
Que le vaya muy bien el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva. Se recuerda, fue jefe de gobierno en su momento de la capital. Ahora, pues, explicándole cuál es la naturaleza del tribunal que preside. Importante para todos familiarizarnos con las instituciones y cuáles son sus prioridades. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, comentábamos acerca del video de la militante de Morena, que daba, pues, ahí una polémica en redes sociales, porque se trata de Adriana Marín, que es encargada de comunicación, difusión y propaganda de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que dijo que el narcotráfico es uno de los principales empleadores a nivel nacional, que es un programa, esto lo dijo en un programa de debate juvenil, pero Morena respondió con dos comunicados, uno a nivel nacional y otro desde el Congreso de la Ciudad de México, en donde el partido aseguró que esa no es su postura, dijo que el narcotráfico es un fenómeno criminal que debe combatirse con la ley, inteligencia y política social y no justificarse, y también señaló que los comentarios fueron a título personal y no representan la posición del grupo parlamentario.
Oye, pero entonces fue al programa también a título personal, ¿o no? Porque digo, Si habla como representante de Morena lo que no les gusta, entonces es a título personal. Pero veamos un fragmento del berenjenal el que se metió.
Explícame cómo estás pidiendo paz. O sea, ¿cuál
que se acabe el pacto con el narco. El nada
narcotráfico
más.
Es que uno de los mayores, el narcotráfico organizado. Es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional.
Toma. Bueno, pues ahí lo tiene. Y por supuesto aprovechó Morena, fiel a su estilo, para decir que la posición de Morena es clara. El narcotráfico es un fenómeno criminal, no como los gobiernos anteriores. Bueno, pues ahí aprovechan para lanzar. En todo caso, bueno, pues tendrían que cuidar mucho a sus, en este caso, voceras. Más estaba en comunicación, es decir, eso lo digo a título personal. O sea, si dice algo de inapropiado, eso es a título personal, ¿no? Bueno, pues cuando uno va a un programa representando un partido, pues naturalmente se hace responsable de lo que dice. ¿Qué más tenemos?
Pues en información internacional, una mujer estadounidense de 37 años murió tras recibir disparos de un agente de ICE, esto durante una confrontación en Minneapolis, en Minnesota. Ya el gobernador Tim Walz declaró estado de emergencia y pidió a la Guardia Nacional prepararse ante el aumento de protestas, pero estaba como el debate acerca de que, bueno, esto pasó a una mujer estadounidense, ¿qué hubiera sucedido? Y si la polémica hubiera sido igual, si hubiera sido pues algún migrante o alguien musulmán, entonces
muy delicado que se les estén muriendo a manos de los, en este caso, de las fuerzas de seguridad del Estado. Naturalmente que eso es absolutamente reprobable. Son varios, en este caso, una nacional de los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa. En un momento más platicaremos con el embajador Ricardo Pasco. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Estamos escuchando La Traviata. Y bueno, pues le comento que tengo aquí la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, mediante la cual ordena retirarse de 31 entidades de la ONU y dejar de financiar 35 organizaciones internacionales que considera pues que son un dispendio, que son contrarias al interés nacional norteamericano, algunas de ellas con, dice, políticas climáticas radicales, gobernanza local, global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fuerza económica de los Estados Unidos. Esto es lo que se dio a conocer hoy en México. Ya le decía que la presidenta hoy dirigió un mensaje que no he podido todavía leer. Estoy pendiente de que publiquen el discurso, que nos den a conocer efectivamente lo que les comentó a embajadores y a cónsules. Pero bueno, hizo dos anuncios relevantes. Uno, el nombramiento de Gertz Manero, el que fuera fiscal general de la República, será ahora el embajador ante Reino Unido. Y el otro, pues explicó que la política hacia Cuba en realidad es una especie de política de Estado. Escuche usted lo que dijo la presidenta.
Durante muchos años he enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante.
Eso dijo hoy la presidenta, como si fuera una especie de política de Estado, me explico, y ella pues lo que está haciendo es dejar correr una política de Estado, sorprendente por dos razones. Primero, la alusión a Peña Nieto tiene efectivamente interés, pues Peña Nieto lo que hizo fue cerrar un capítulo de amplia discordia entre México y Cuba, desde el final de Zedillo hasta Felipe Calderón. Particularmente fuerte la discordia en la época de Trump. Lo que hizo Peña fue tratar de cerrar heridas y les condonaron ahí una deuda importante, le viene a Bancomext. Pero bueno, esto de plantear como una continuidad un gobierno que ha roto todos los paradigmas en política exterior, estamos peleados con media América Latina, estamos pues congelando prácticamente las relaciones de la asociación estratégica con Europa, la hemos tenido pues muy por debajo de su potencial. A China ahora le cobramos aranceles y han modificado prácticamente toda la política exterior del país, pero en esto pues dicen que hay continuidad, ¿no? Como si fuera una política de Estado, cosa que verdaderamente no lo es. Pero bueno, tenemos a Rubio presionando y a un sector de la opinión pública norteamericana diciendo: oiga, y esas cercanías, esos efluvios amorosos con Cuba, en este caso petroleros, ¿cómo los explican? Pero bueno, más adelante vamos a platicar con el doctor Ricardo Pasco, que fue embajador de México en Cuba en su momento y ha escrito un libro muy importante sobre las relaciones entre los dos países. Ahora me enlazo con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches, feliz año.
Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y feliz año. Saludos al auditorio.
¿Qué
feliz
compartes 20, con 20. Nosotros?
Bueno, pues para mí las reflexiones que vienen alrededor de lo que está ocurriendo en Venezuela, a mi juicio una gran noticia la salida de Maduro, y sobre todo porque creo que es una buena noticia para todos aquellos que tienen tentaciones de ser dictadores. Tarde o temprano así terminan y ojalá que sirva para disuadir a muchos. Lo que es lamentable es el cómo, y lo que es lamentable es que sea a través de la intervención de una potencia extranjera. Y por ejemplo, pues yo reflexiono sobre cuáles son las razones por las cuales Estados Unidos invadieron, ¿no? Y tomaron a Maduro. Una, pues puede ser que porque están persiguiendo un narcogobierno y porque realmente creen que hay muchas drogas que salen de Venezuela hacia los Estados Unidos y que eso pone en riesgo ese país, pues esa es una opción. La otra, pues parece que volvieron a recordar estas épocas donde le dan una importancia tremenda al petróleo, olvidando quizá que hoy en día son el productor más grande de energía del mundo, los Estados Unidos, no Venezuela. Pues la segunda, pues puede ser el petróleo. La otra puede ser simplemente el tratar de quitar a China, a Rusia, a Irán de esa parte del mundo y decir ustedes no entran aquí, pues puede ser. La otra también entiendo que Venezuela también tiene estas tierras raras en donde China tiene el 80% de las tierras raras que hoy se utilizan, sobre todo para el tema de la inteligencia artificial, pues también puede ser. La otra puede ser también para recuperar una posición de fuerza al interior de los Estados Unidos, porque el nivel de popularidad del presidente Trump no está en su máxima expresión. O la otra puede ser también para distraer a los norteamericanos del caso Epstein, que también cada vez da más información. O simplemente, Leonardo, todas las de arriba. ¿Sí? Todas las de arriba puede ser que expliquen la intervención. Lo que sí es un hecho es que volvemos a ver a un Estados Unidos imperialista. Volvemos a ver una presencia, quizá la versión moderna de la versión de la doctrina Monroe de finales del siglo XIX, que alguien me recordaba hoy que en ese entonces más bien era defensiva. Los Estados Unidos, muy al principio del XIX,
nace para evitar que Inglaterra, España se metieran, en fin, las potencias europeas en América, ¿sí?
Así es, entonces, y sin embargo, pues después sirvió como argumento para decir América para los americanos. Entonces, parecería, Leonardo, que estamos ya definiendo el nuevo orden internacional, donde se pudieran repartir el mundo, los Estados Unidos, América para los americanos. Parece ser que Europa, como víctima de Rusia, y China. En fin, cuando yo hablaba hace ya muchos años de que estamos viviendo un cambio de época, cada vez veo que así es, y ahora estamos viviendo quizá un nuevo diseño de la política internacional, sin instituciones internacionales, la ley del más fuerte. Y vaya que eso implica enormes retos para países como, por ejemplo, México.
Sí, ahí estamos viéndolo. Mi querido Enrique, pues te agradezco mucho el comentario y te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo.
Cuídate mucho. Bueno, pues ahí tiene el comentario de Enrique de la Madrid. Y doy la más cordial bienvenida a Ricardo Pasco. Ricardo Pasco fue embajador de México ante Cuba. Es un académico muy destacado y es una de las plumas que es imprescindible leer para los asuntos nacionales y también la política exterior. Doctor Pasco, bienvenido.
Muchas gracias, doctor. Un gusto estar contigo hoy.
El gusto es todo nuestro. Pues, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo ve el panorama? Hoy la presidenta trata de justificar que, bueno, pues los envíos de petróleo a Cuba forman parte de una tradición de este país, muy enredados con el asunto Venezuela. En fin, ¿cómo ve el panorama, doctor Pasco?
Bueno, has empezado con el planteamiento que hizo la presidenta el día de hoy. Entonces, por ahí Quiero introducirme en la discusión. Escuché los comentarios de Enrique previamente. El tema de México es muy complejo, Leonardo, y me parece que el gobierno de México está cometiendo en este momento un gigantesco error de cálculo y de lectura de lo que está aconteciendo en América Latina y en nuestra parte de América Latina, que es América del Norte y la relación con Estados Unidos. Es muy fácil abordar el problema desde el punto de vista ideológico, pero la ideología es una mala consejera cuando hay fuerzas tan potentes en juego que no están necesariamente respondiendo a una agenda ideológica, sino una agenda de realpolitik, y creo que es el caso, y en esto creo que la presidenta está mal asesorada. Yo empezaría por ahí. Me llamó la atención que cuando Estados Unidos intervino en Caracas el otro día, el segundo objetivo, aparte de la extracción de Maduro, el segundo objetivo más y tan importante como la extracción de Maduro fue matar a los cubanos.
33 mataron, ¿no? Uh-huh.
34 cubanos mataron, y era muy importante porque eso tiene todo un simbolismo y todo un lenguaje que hay que saber leer, y si alguien no lee esto, y creo que en México no se está leyendo, no se va a entender por dónde van las cosas. Querían demostrar la vulnerabilidad de Cuba cuando muchos habían estado diciendo de que ese anillo de seguridad de cubanos era impenetrable y que nunca llegarían a Maduro. Pues le llegaron y mataron a todos los cubanos.
Este de Piñeiro y todo su sistema de infalibles, ¿no?
Exactamente. Rompe el mito de la invencibilidad de Cuba. Y esto es un acto político, no es simplemente una cuestión guerrera, sino tiene un profundo simbolismo político. Entonces, realizaron este evento y lo que le están diciendo al mundo y México, hay que escuchar esta idea, es que Estados Unidos está dispuesto a actuar. Lo dijo Rubio en la conferencia de prensa. Quienes creen que el presidente Trump nada más habla y dice cosas tronantes, pero no actúa, se equivocan, se lo decimos. Es un presidente que actúa. Y lo que vimos, aparte de la situación en Venezuela en este momento, es que Petro, por ejemplo, acaba de pedir una cita con Trump en Estados Unidos.
Ha reculado de manera vergonzosa, ¿no?
Iba a ser un gran evento denunciando a Estados Unidos, y en vez de eso sale hoy en la tarde, noche, y dice: tuvimos una magnífica conversación, voy a Washington y voy a dialogar con el presidente. Y hablamos de la situación de la droga y de la situación de Venezuela. O sea, Petro sí está olfateando la situación. Una de ellas, por cierto, Leonardo, es electoral. Ya está quedando claro para muchos de que la palabra y la influencia de Trump en América Latina no es solamente militar y económica, es electoral.
Él levantó, en Argentina, en Chile,
levantó a Milei, levantó a Kast en Chile. Y más importante, el más importante para mí, aunque no tan notable, es que levantó a su candidato en Honduras y derrotó al candidato bolivariano. Y eso fue indirectamente una confrontación con Claudia Sheinbaum, quien apoyó a la presidenta y al equipo de los bolivarianos en Honduras.
Una semana antes de irse la teníamos en México, doctor.
Exactamente, sufrió una tremenda derrota. Entonces, a lo que voy es de que Petro está olfateando por dónde van las cosas. Y lo primero que hace es agarra el teléfono, habla con Trump y se va a Washington próximamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros o el gobierno de Morena? Volviéndose más y más intransigentes, agresivos y estamos colocándose en la ultra, ideológicamente hablando, no solamente denunciando a la intervención de Estados Unidos. Hoy ella llamó a Maduro el presidente Maduro. Uh-huh. Y como hemos visto en la portada de un periódico nacional, México hoy exporta petróleo como nunca en su historia, como nunca.
Primer proveedor a Cuba, ¿sí? A eso venía con el comentario de la presidenta hoy diciendo, en realidad es poca cosa, esto forma parte de una tradición, pero como nunca se está exportando ese petróleo, ¿sí?
Entonces, Leonardo, me parece que la lectura que se está teniendo en Palacio Nacional es equivocada. Ahora, lo que me preocupa es que la presidenta está rodeada no solamente de sus ideólogos duros de Morena, empezando por el expresidente López Obrador, que salió primero a expresar la línea que había que seguir frente a la acción de Estados Unidos en Venezuela antes que la propia presidenta.
Igual es una descortesía política enorme, pero bueno, prescindamos de hecho.
Exactamente, le marcó la pauta. Pero hay otro elemento que no se ha comentado mucho, pero es importante decirlo. Ella está rodeada también de asesores cubanos. Igual que Maduro, igual que el Ortega en Nicaragua, están rodeados de asesores cubanos, cuyo papel es aparentemente de dar líneas estratégicas por la inteligencia tan extraordinaria que tienen los cubanos y por su astucia sin igual en el mundo. Pero obviamente están aquí para defender los intereses de Cuba. Eso explica por qué estamos mandando tanto petróleo a Cuba, porque ha convencido a estos asesores cubanos, a Claudia, que tiene que asumir el papel que dejó de realizar Venezuela. Eso nos coloca en una ruta de confrontación cuando estamos a pocos meses de iniciar la negociación del T-MEC. Y ese tema, Leonardo, está absolutamente infectando, así lo digo, infectando la negociación del T-MEC.
Así están. Pues toma. Porque, sí, sí. Ahí está efectivamente el riesgo. Doctor Pascua, lamentablemente el tiempo se nos agota. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
Un placer, Leonardo. Le deseo lo mejor.
Lo mejor. Feliz año. Bueno, pues el doctor Pascua, estas plumas que hay que leer. Un hombre con una gran capacidad de leer lo que está ocurriendo en el país y la proyección externa. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, hablando de Venezuela, el ministro de Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ya aseguró que el ataque ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado pues ha dejado hasta ahora 100 fallecidos y otra cantidad parecida, dijo, de heridos.
Ya. Oye, ¿del compañero este de Fórmula lo deportaron?
Sí, resulta que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportaba este miércoles que dos periodistas extranjeros, entre ellos un mexicano perteneciente a Grupo Fórmula y otro, habían desaparecido y no se encontraban, pero según ya el gremio, los periodistas intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por tienditas y poco después del mediodía pues se reportaba que estaban desaparecidos, pero pues ya se reportaron y dijeron que fueron objeto de una detención de 17 horas y ya se encuentran en territorio venezolano.
O sea, ¿están en Venezuela o los deportaron?
Bueno, al parecer los van a deportar, pero estuvieron detenidos.
Pues hay que estar atentos del asunto. En los próximos espacios informativos les darán más información sobre ese particular. Nosotros nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.